Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La crisis económica emerge como el principal problema de los españoles una vez que la incidencia sanitaria de la pandemia sigue bajando. Hoy el Banco de España ha publicado un exhaustivo informe en el que alerta de la incertidumbre que rodea nuestra recuperación económica. En esto coincide la mayoría de expertos, a pesar de que en las últimas horas habrás escuchado a los miembros del gobierno presumir del dato que llega desde Bruselas y que apunta a que España será la economía que más crezca en este 2021 y en 2022. Vamos a ser los que más crezcamos porque somos los que más nos hemos hundido. La situación no es para nada triunfalista y de ahí las reformas que plantea el Banco de España. Hoy recupera una herramienta que es conocida como mochila austriaca. ¿Qué es esto de la mochila austriaca? Bueno, es un mecanismo que plantea reducir los costes del despido. Esto implica que los trabajadores recibirán una indemnización directa menor. ¿A cambio qué obtienen? Pues los trabajadores acumulan un capital a lo largo de su vida laboral con aportaciones de las propias empresas. Si cambian voluntariamente de empresa, se lo llevan para que el siguiente empleador que les contrate lo amplíe. ¿Cuándo lo pueden rescatar? Bien cuando se jubilen o cuando sean despedidos para completar así su indemnización, que va a ser mucho menor que la actual. Esto nos dicen que tiene un objetivo, que es fomentar la productividad de las empresas. Si me quedo con los trabajadores que más y mejor funcionan y no primo lo que me cuesta despedir a un determinado empleado que no produce, lo que estoy haciendo es aumentar la productividad de mi empresa. Esto, insisto, es lo que dicen los defensores de esta mochila austriaca, que genera mucha polémica y que es una de las novedades que ha presentado hoy en su informe el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Dice Hernández de Cos que los fondos de Europa deben destinarse a reformas como esta, como la de la mochila austriaca.
Sería deseable utilizar parte de los recursos del programa para mitigar los costes que algunas reformas, beneficiosas en el medio y largo plazo, pueden acarrear para algunos colectivos en el corto plazo.
Además de esta polémica mochila austriaca que abarata el despido, el informe aborda muchas más cuestiones, desde la despoblación como riesgo económico hasta el coste que están suponiendo los ERTE. España es el país con más empleados en ERTE de toda Europa. Por lo demás, hoy sigue siendo noticia Cataluña. ¿Por qué? Primero porque los independentistas siguen enredados y siguen jugando al gato y al ratón y se acerca el 26 de mayo. Si ese día no hay presidente, se disuelve el Parlamento y se convocan elecciones. Cataluña es noticia también porque Pedro Sánchez no quiere otros comicios autonómicos en Cataluña. Primero porque ha visto lo que le ha pasado en Madrid. Y segundo porque el panorama ahora mismo es distinto, muy diferente de aquel 14 de febrero en el que Salvador Illa aprovechó muy bien el tirón mediático hasta el último minuto como ministro de Sanidad. Ante este panorama, hoy el gobierno ha vuelto a sacar a pasear a Tezanos y al CIS. ¿Qué dice el Centro de Investigaciones Sociológicas? Que la fórmula preferida por los catalanes es un gobierno entre PSC, Esquerra y los comunes. ¿Acaso alguien pensaba que Tezanos iba a decir otra cosa diferente? A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El número de muertos ya se acerca al centenar en Israel y la Franja de Gaza. Las sirenas siguen sonando esta mañana a ambos lados. Desde el inicio de esta nueva escalada de violencia se han lanzado 1.600 cohetes contra Israel, pero su escudo antimisiles ha conseguido acabar con el 90% de ellos. No así en el lado palestino, donde la respuesta de Israel a los ataques recibidos está siendo una de las más duras que se recuerdan. Hay al menos 17 niños muertos en Gaza. Aquí en España, primera comunidad autónoma que acuda al Tribunal Supremo para imponer restricciones después del estado de alarma. Lo hace hoy Canarias, para intentar cerrar perimetralmente las islas, aunque finalmente no pedirá que haya toque de queda. Mañana también va a recurrir a Andalucía, que va a pedir el cierre de Montefrío en Granada. Y sigue además en Madrid el juicio contra el llamado rey del cachopo. Hoy testimonio clave en este caso de supuesto homicidio.
Y pesaba, me tuvo que ayudar, ¿eh? Le dije, écheme una mano.
Esa maleta coincidiría con las dimensiones.
Sí.
Y pesaba una barbaridad.
Una barbaridad.
Es el taxista que llevó al acusado el 5 de agosto hasta la nave en la que después apareció una maleta con el tronco de Heidi, la víctima, en su interior. El sospechoso le dijo que estaba haciendo una mudanza. Y estamos siguiendo desde primera hora de la mañana la operación contra la corrupción urbanística en Valencia, en la que ha sido detenido, entre otros, el subdelegado del Gobierno, que ya ha sido cesado, además de otra docena de personas.
Se está investigando la recalificación y adjudicación de suelo público a cambio de mordidas. Actualizamos Valencia. Vicente Ordaz, adelante.
En estos momentos se están produciendo todavía varios registros en los domicilios de los detenidos en esa operación azul. El subdelegado de Gobierno, Rafael Rubio, que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia durante 15 años, y el que fuera número 2 de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, Alfonso Grau. ¿Qué se investiga en esta operación azul? Una trama urbanística de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en suelo público, que habría permitido embolsarse a Grau más de 1 millón de euros en comisiones, mientras que Rafael Rubio habría recibido algo menos de la mitad. Rubio, como apuntabais, ha sido esta mañana fulminantemente cesado como subdelegado de Gobierno en Valencia, además suspendido de militancia por el Partido Socialista. La investigación ha conducido también hoy a la detención de la hija de Grau y se prevén otras 15 detenciones, la mayoría de empresarios que pudieron hacer efectivas esas presuntas mordidas.
En España hay registrados 3.200.000 autónomos que hoy están haciendo cálculos, que están haciendo cuentas después del plan que ha avanzado el Gobierno. Entre los que están haciendo cuentas se encuentra Alfonso Martín, que es autónomo, tiene un pequeño negocio en Madrid. Ahora mismo paga cerca de 300 euros de cuota, que podrían multiplicarse si se ponen en marcha los nuevos planes del Gobierno.
Cuando uno se lee la letra pequeña, de lo que se da cuenta es que puede llegar a pagar hasta bastante más de 300 euros y que esa cuota que anuncian de hasta 90 pues se pagaría a los 9 años, con lo cual lo que significa es que durante 9 años vamos a estar todavía bastante más apretados.
En total hay 13 tramos nuevos, tramos que irían entrando en vigor en diferentes fases de aquí a los próximos 9 años. ¿Para llegar a qué cuotas al final? Pues un mínimo de 90 euros para los que menos ingresen y un máximo de 1.220 euros al mes para los autónomos que superarán los 48.800 euros de ingresos al año. Estamos conociendo detalles de este plan al mismo tiempo que se está disparando el número de emprendedores. La creación de empresa registra su cifra más alta en 13 años con un crecimiento superior al 60%. ¿En qué sectores hay más movimiento y, sobre todo, más oportunidades? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Se nota el movimiento, sobre todo en lo que al comercio se refiere. El 22% de las sociedades creadas se dedican a ello. También ha aumentado en un 14% inmobiliarias, financieras y empresas dedicadas a los seguros y todo lo referente a la construcción. De hecho, en este sector la contratación ha aumentado un 49%. Más empresas creadas, 10.968, pero con menos capital medio. Hablamos con Katy, ella se ha lanzado con una pequeña peluquería de barrio.
Es que sí que creemos que ahora la gente que empieza a salir con las vacunas se quieren arreglar un poco más y empiezan a peinarse, a hacerse las uñas.
Se confía en la reactivación del consumo, de ahí ese aumento con respecto a marzo del año pasado de un 61,80%. Claro que entonces, a mediados de mes, se cerró todo. Madrid, Andalucía y Cataluña lideran la creación de empresas. Al final de la tabla están La Rioja, Cantabria y Navarra.
Ahí está sobre la mesa esa reforma, esos nuevos tramos que afectan a 3.200.000 autónomos que hay en España, y hoy te estamos preguntando cómo te afecta. Nos ha escrito Andrés, dice que le está esperando a que su gestor le explique cómo le va a afectar el nuevo plan del Gobierno. Depende de cómo, igual hay un autónomo menos. Depende cómo le afecte, dice Andrés, igual hay un autónomo menos. Ana Belén, los autónomos ponen mucho dinero y esfuerzo en su trabajo y a este paso se los van a cargar. No entiendo qué pretenden con esta medida. Son mensajes que nos habéis mandado al 637-230000.
Los autónomos que estamos cotizando y que pagamos 950 euros todos los meses, que ahora nos quiten esa, nos pasen a 200 euros y nos fastidien toda la jubilación.
Teniendo como tengo 9 empleados, pago, no tengo derecho a becas para mis hijos y me llevo un salario normalito a casa. Si encima me van a subir la cuota, la verdad es que dan ganas de dejarlo.
Bueno, ahí están esos 13 nuevos tramos. La cuota oscilará de los 90 euros hasta los 1.220. Tú ya has calculado cómo te afecta, eres autónomo y estás haciendo cuentas. Nos dejas tus mensajes en el 637-230000. Y mientras los ministros se desgastan hablando de subidas de impuestos, de cuotas de autónomos, de peajes a las autopistas, de todo tipo de sablazos a nuestros bolsillos, Sánchez sigue hablando única y exclusivamente de su libro. ¿Cuál es su libro? Las vacunas.
España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer.
Dice que será un importante salto para lograr el 70% de vacunados a finales de agosto. Sanidad además promete ahora, después de un mes de espera, que la próxima semana habrá una solución para los profesionales, policías, bomberos, guardias civiles, menores de 60 años, que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca y que siguen en el limbo. Son cerca de 2 millones de personas. Madrid y Andalucía llevaban días presionando y ya avanzaron que si el gobierno no tomaba una decisión, ellos iban a pedir voluntarios para seleccionar a los que quisieran colocarse la segunda dosis de AstraZeneca. ¿Va a apostar finalmente Sanidad por ponerle la segunda dosis con una vacuna diferente, de otra marca? Atención al estudio que publica la revista The Lancet en Reino Unido. Dice que mezclar vacunas deja más efectos secundarios. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
De momento es un estudio preliminar, pero ¿de qué reacciones habla?
Todas son secundarias, vaya por delante, todas leves o moderadas. Pero sí, mezclar vacunas aumenta lo que los expertos llaman reactogenicidad. Y nosotros conocemos como lo normal, es decir, dolor en el brazo, donde te pinchan, fiebre, malestar, una reacción adversa como ocurre a veces con la de la gripe, nada más. Efectivamente es un estudio preliminar y falta la revisión por pares, pero los científicos de Oxford subrayan, las consecuencias de las dosis mixtas serán más días de baja laboral, pero no hay ningún riesgo para el paciente desde el punto de vista de la seguridad. Ojo que falta por saber si la respuesta inmunológica sería diferente, pero eso no lo han estudiado ellos.
Pues estas son las reacciones que puede tener y ahí está ese estudio de The Lancet cuando estamos pendientes todavía aquí en España de qué hacer con esos 2 millones de personas que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca y que están a la espera de la segunda. Además, con toda la cautela que es necesaria a día de hoy, todo parece indicar que las vacunas le están ganando la carrera a las variantes del virus. Ahora mismo en España hay 11 tipos diferentes, pero ninguna como la británica, que supone ya el 90% de los casos en nuestro país y que es la que menos batalla está plantando ante las vacunas. Carmela Valle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, la cepa británica lleva ya unos meses siendo la variante hegemónica en España. Por su mayor transmisibilidad, se ha ido imponiendo con el paso del tiempo y ahora es mayoritaria en todas las comunidades autónomas. Murcia, con el 70% de los casos, es la región con menor presencia de esta variante que arrasa en casi toda España y sobre todo en el norte del país, sin que por lo observado hasta el momento haya restado eficacia a la vacunación. Estanislao Nistal es microbiólogo.
Las variantes que se puedan ir seleccionando van a tener ya que enfrentarse al sistema inmune de las personas y lo van a tener más difícil. Ya no es solamente competir entre sí, sino competir también entre sí y con el sistema inmune.
Son datos del informe COPE que hoy te estamos ofreciendo y del que tienes todos los detalles también en nuestra web, en cope.es. Datos sobre otras variantes como la brasileña, la sudafricana, la india, de momento minoritarias ahora mismo en España. Carmen.
Sí, su peso es muy pequeño comparado con el de la cepa británica y es que la variante brasileña está detrás del 1,5% de los contagios y la sudafricana de menos del 1%. Y aún menos representativa es la cepa india, de la que se han detectado menos de 30 casos en nuestro país, según el último informe de Sanidad. Fernando Lázaro trabaja en el Servicio de Microbiología del Hospital Madrileño de La Paz.
Nosotros hacemos un cribado, ¿vale? Vamos, de todos los casos positivos y estamos tipando para ver qué tipo de variante es. En principio, lo que es la variante india, que normalmente son casos, pues eso, que vienen de la India o son casos importados en los que ya existe una sospecha. Indica que al menos esta variante no está circulando en este momento o al menos no está circulando en una cantidad que podamos ver.
La evolución de estas y las demás variantes, hasta 11 en este momento en España, se vigilan muy de cerca en cada comunidad autónoma.
Lo importante además, las muertes semanales por COVID caen un 90% desde que empezó la vacunación y esto es la mejor noticia. Tenemos la mirada en el exterior. Israel reconoce que busca el golpe más duro de los últimos 7 años contra el grupo Hamás. El objetivo de todos estos misiles, sobre el papel, son los líderes terroristas palestinos, pero esta respuesta militar de Israel deja a su paso también la muerte de decenas de civiles. Y hay, por ejemplo, 17 niños fallecidos, muertos, entre los casi 90 muertos en Gaza, según las últimas cifras oficiales. Si al otro lado de las cifras son más bajas, es porque el escudo antimisiles de Israel salva todos los días miles de vidas. Eso hay que tenerlo claro. Para que te hagas una idea, ese escudo ha destrozado en lo que va de semana más de 1.400 misiles lanzados desde Gaza. En pleno partido de baloncesto, por ejemplo, suenan las alarmas. Y en ese momento, carreras a los refugios que hay por todas partes en Israel. Nos lo ha contado desde Jerusalén Rodrigo, que es un estudiante español.
Lo tienen muy interiorizado, llevan años viviendo esta situación, es casi una normalidad. Pero nosotros, que somos todos estudiantes internacionales, nos costó un poco más reaccionar, la verdad. Nos quedamos un poco más paralizados, a pesar de que habíamos escuchado ya qué había que hacer y se nos había informado, pero luego no, realmente cuesta mucho ponerse en la situación.
Además de los misiles y su destrucción, el problema está de nuevo en la convivencia. Los ataques y las respuestas de los últimos días han multiplicado los enfrentamientos violentos entre musulmanes y judíos en las ciudades en las que todavía convivían las dos confesiones. El caldo de cultivo para una guerra civil cada vez es mayor. Esta noche en La Linterna, a partir de las 9, vamos a escuchar a los expertos, a quienes están sobre el terreno, que nos van a dar las claves de lo que está ocurriendo. También por qué debe preocuparnos. Aunque a veces nos parezca algo muy lejano, lo que ocurre en Oriente Próximo nos afecta. Y otro tipo de guerras, pero cada vez más presentes. Ya hay problemas de suministro de combustible en 11 estados de Estados Unidos por el ciberataque contra la principal red de oleoductos que hay en el país. Para que te hagas una idea, un 65% de las gasolineras en Carolina del Norte y un 43% de las de Georgia se han quedado sin combustible por este ciberataque. ¿En qué se traduce? Pues en largas colas de automóviles en las gasolineras del sureste del país. Imagínate un ataque como este, pero a gran escala. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid se acerca al título.
Ganó ayer 2-1 a la Real Sociedad. Le saca ahora 4 puntos al Barça y 5 al Real Madrid, que va a jugar esta noche a las 10 contra el Granada, en Granada. Si el Real Madrid no gana esta noche, con una victoria del Atlético ante Osasuna el domingo, sería campeón de Liga antes de que terminara el campeonato. Ayer el Sevilla ganó 1-0 al Valencia, pero ya no tiene ninguna opción de ganar la Liga. Por Europa y por la permanencia, Celta 1, Getafe 0, el Getafe en un lío, y Huesca 1, Atleti de Bilbao 0. Sale de momento el Huesca del descenso. Hoy a las 7, por Europa también y la permanencia, Valladolid-Villarreal. A las 8 de la tarde, el Eibar Betis, con las mismas condiciones. La Liga, por cierto, ha dado el visto bueno para que entre el público en los partidos del fin de semana en aquellas comunidades que ha fijado el gobierno, ya saben, con un 30% de limitación de aforo y nunca más de 5.000 personas. Se ha comunicado también que va a haber 16.000 espectadores como tope en la Cartuja para los partidos de España en la Eurocopa. Y estamos pendientes de Rafael Nadal, que juega contra Shapovalov en el torneo de Roma, está jugando ya mismo.
Gracias, Corrochano. Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y podrás vivir los partidos como si estuvieras en el campo con un 30% en televisores. Hasta el día 19 de mayo tienes un LG OLED de 48 pulgadas por solo 999 euros con envío y retirada de tu antiguo aparato. 3 meses de seguro gratis y mucho más.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda web y app.
Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros, de vivir experiencias y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es el discurso preferido del presidente durante las últimas semanas. Pedro Sánchez sigue agarrado al avance del plan de vacunación como escudo para no abordar el resto de problemas. Sigue haciendo predicciones de futuro en función de los compromisos que ahora sí empiezan a cumplir las farmacéuticas. Tiene su mérito porque Sánchez se ha propuesto contar una novedad cada día en torno a las vacunas. Hoy ha avanzado la cantidad de vacunas de Pfizer durante el mes de junio.
España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas. Estamos, por tanto, cumpliendo a rajatabla los objetivos.
Lo anuncia el presidente para ratificar que van a cumplir el compromiso de tener inmunizada al 70% de la población a finales de verano. Y va a ser su discurso preferido para ocultar todas las medidas que están preparando. Unas en forma de subida de impuestos y otra de subida de cuotas, como es el caso de los autónomos. Esto último es importante porque en España hay 3.200.000 trabajadores registrados en el régimen especial de autónomos. El nuevo sistema de cotización tendría 13 tramos que van a oscilar entre una cuota máxima, un pago máximo al mes de 1.220 euros y una mínima de 90 euros. Ahora, el que está pagando ahora mismo 300 euros, le dice el gobierno: no te quejes porque vas a poder pagar 90. Pues no. Esto tiene una letra pequeña que nos ha contado Alfonso, que es autónomo y tiene un negocio en Madrid.
Y cuando uno se lee la letra pequeña, de lo que se da cuenta es que puede llegar a pagar hasta bastante más de 300 euros y que esa cuota que anuncian de hasta 90 pues se pagaría a los 9 años, con lo cual lo que significa es que durante 9 años vamos a estar todavía bastante más apretados.
En el año 2023 habría una cotización intermedia por tramos y esa cuantía irá aumentando para los que más ingresos tengan. El importe máximo es para quien supere los 48.800 euros al año, pero dentro de 9 años, que es cuando se iría completando esta reforma. El abogado y asesor fiscal Rogelio Sanchís asegura que esta reforma es una muy mala noticia para los autónomos.
Para el autónomo, él decidía que iba a cotizar a la Seguridad Social y luego él cobraría esa pensión en función de eso que decidía él. Pero ahora es simplemente un tema recaudatorio. Es decir, vamos a coger de tus ingresos el 30, el 35% y se lo va a llevar a la Seguridad Social. Eso aparte del IVA, aparte del IRPF, aparte del impuesto de sociedades, son autónomos con una carga absolutamente excesiva.
De este cambio, de la economía sumergida que puede generar, no le vas a escuchar al presidente del gobierno, que sigue hablando de vacunas y más vacunas. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Más bajas en la cúpula de Podemos.
Alberto Rodríguez anuncia que deja de ser secretario de organización justo 2 días después de que la Fiscalía pida 6 meses de cárcel para él por agredir a un policía. Está acusado de un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones. En un vídeo, Rodríguez ha comunicado que seguirá siendo diputado.
Continuaré, aunque a ellos no les guste, continuaré dando la pelea desde el escaño en el Congreso, defendiendo los intereses de mi tierra y de la gente trabajadora, como he intentado hacer durante estos años, llenito de orgullo y de dignidad ante tan inmensa responsabilidad.
3 detenidos por difundir yihadismo dentro de la cárcel.
La Guardia Civil ha detenido a 2 reclusos y una tercera persona que había estado en prisión. Están acusados de llevar a cabo labores de difusión del ideario yihadista y de captación de internos de diferentes centros penitenciarios. Las detenciones se han producido en Ceuta, en la cárcel de Murcia y en la de Teixeiro, en Coruña.
Y Andalucía va a seguir cerrando el ocio nocturno a las 2 de la madrugada en contra de Sanidad.
Desafía así al Ministerio, que había pedido un adelanto del cierre de estos locales. Además, hoy sabemos que el Gobierno solo ha tramitado la mitad de las denuncias impuestas por los cuerpos de seguridad durante el estado de alarma del año pasado por estas fechas. El Ejecutivo anuncia que pondrá en marcha un programa para agilizar las sanciones.
Y además, un llamamiento que hoy ha hecho en Herrera en COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Vivimos en un momento de emergencia que exige una alianza por el bien común, a unir mercado, Estado y también lo que nosotros llamamos economía del don. Si no hubiera montones de horas que se emplean gratuitamente, sería imposible sacar adelante nuestros proyectos.
Monseñor Luis Argüello habla de un espacio de entendimiento entre las administraciones públicas y la iniciativa privada y social, en la que es fundamental el papel de la Iglesia. 23.000 parroquias, más de 9.000 centros asistenciales en toda España, 30 millones de horas dedicadas por los sacerdotes y más de 4 millones de atendidos en centros socioasistenciales. Las cifras de la memoria de actividades de la Iglesia están a tu disposición en cope.es. España lideró la caída mundial de la economía el año pasado, esto ya lo sabíamos, pero lo que hace hoy el Banco de España en su informe anual es explicarnos por qué nuestra economía sufre tanto ante problemas inesperados y sobre todo nos da una larga lista de reformas para evitarlo. Destacan dos ideas. Una, el abaratamiento del despido, y la otra, de nuevo, es la idea de poner en marcha en España la llamada mochila austriaca. ¿De qué estamos hablando, Marta Ruiz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues es un mecanismo con el que se busca acabar con la dualidad en el mercado de trabajo, con las grandes diferencias de protección que hay entre fijos y temporales. Es un sistema que ya funciona en Austria, de ahí el nombre. El trabajador tiene un fondo que la empresa nutre cada mes adelantando una parte del despido. Ese dinero acumulado es propiedad del asalariado, que lo puede recuperar si cambia de empleo, va al paro o en el momento de jubilarse. Esto encarecería los costes de las empresas, por eso el Banco de España propone abaratar el despido a la mitad una vez se ponga en marcha este sistema y usar parte de los fondos europeos para financiar la reforma. Con este mecanismo las empresas se quedarían con el trabajador más productivo, ya no pesaría tanto en la decisión el coste del despido y los trabajadores tendrían menos miedo a salir de nuevo al mercado laboral, lo que favorecería la competencia y, por tanto, una mejora de las condiciones.
Pues esta es la explicación de lo que es la denominada mochila austriaca. Además de soluciones, el Banco de España hace diagnóstico también, este amplio informe anual sobre nuestra economía. Habla, por ejemplo, de riesgo de desaparición del 42% de los pueblos españoles. Desaparecen por despoblación y alerta también de la desigualdad y las secuelas psicológicas que deja la pandemia. Esto también es
economía, sí, Antonio, cuando aún no nos habíamos recuperado de los estragos de la anterior crisis, esta vuelve a aumentar la desigualdad y también los problemas de salud mental, depresión y ansiedad, sobre todo en las mujeres, destaca el informe, por la incertidumbre sobre el futuro. Por ello, el regulador defiende que se mantengan las políticas expansivas, o sea, el gasto, aprovechando los fondos europeos, pero advierte Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Cuando se asiente la recuperación en curso, es imprescindible acometer un riguroso proceso de saneamiento de las cuentas públicas. Para ello, es fundamental revisar íntegramente el sistema impositivo español y el grado de eficiencia de todas las partidas de gasto público.
Traducido, habrá que reducir el gasto, la deuda y aumentar los ingresos vía impuestos.
Hemos contado las novedades del plan para la reforma del régimen de los autónomos. Y hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope si tú ya has echado cuentas, si sabes cómo te va a afectar con una cuota máxima de hasta 1.220 euros. Lanzamos la pregunta, contestan los oyentes en el 637-230000.
Con la que estamos pasando y con la que está cayendo, que nos hagan esto con la cuota de autónomo, pues ya es la definitiva para abandonar, dejar el negocio. Yo, en mi caso, por ejemplo,
tuve que montar mi propia empresa y pago 68,49 euros mensuales. Y ahora me lo suben a 90 euros, tengo que pagar 21,51 euros mensuales, que eso al año son 258 euros, que me parece demasiado.
13 días de plazo. La cuenta atrás sigue en marcha en Cataluña para lograr un acuerdo que evite la repetición de elecciones. Se nos ha olvidado ya que los catalanes fueron a votar en febrero. Pere Aragonès es el candidato de Esquerra.
I el meu compromís és treballar fins al final perquè aquest resultat no es
malbarati. Hasta el final se ha comprometido ya a trabajar Pere Aragonès para que haya un gobierno separatista, claro. Sin embargo, los catalanes prefieren un pacto de izquierdas. Esto es lo que dice el CIS de Tezanos, que es incansable, inagotable el desaliento. Es su última encuesta postelectoral en Cataluña. Lo llamativo es que el CIS de Tezanos aparezca ahora a darnos este titular con una encuesta postelectoral 3 meses después de los comicios, cuando lo habitual es que se publique 2 o 3 semanas después de las elecciones. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Apenas 24 horas después de lanzar Pedro Sánchez la fórmula como oferta a Esquerra en las Cortes, el CIS de José Félix Tezanos ratifica la preferencia de un 31% de los catalanes por un tripartito de izquierdas. Tal receta, la mejor para los encuestados, supera en 8 puntos a la siguiente, la de la coalición de independentistas, respaldada por un 23%. Además, casi el 13% querría un gobierno de Salvador Illa en minoría con acuerdos variables. En cambio, un ejecutivo en solitario de Pere Aragonés únicamente contaría con el aval del 6% de sus conciudadanos. Mientras corre el reloj de la cuenta atrás para alcanzar un acuerdo y evitar la repetición electoral, la mayoría, el 51% de los encuestados, descuenta que gobernarán Esquerra, Junts y la CUP. Valoración de líderes aparte, con Illa a la cabeza, el 78% de los catalanes se sienten en mayor o menor medida españoles.
Las vacunas están ganando la carrera a las variantes del coronavirus. En España circulan hasta 11 variantes del COVID, aunque la británica supone 9 de cada 10 casos. Y como hoy recoge el informe COPE, que puedes consultar en cope.es, las vacunas son efectivas tanto ante esta como ante las demás variantes. De momento, el 13% de los españoles ya tiene al menos una dosis, son más de 14 millones, una cifra que hoy estamos relacionando con otra muy importante para nuestros hospitales, la de donaciones de sangre. Siempre hacen falta nuevos donantes para seguir salvando vidas, y la vacunación abre no pocas dudas a la hora de donar. La principal es si podemos donar estando vacunados. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, y la respuesta es sí. Como con cualquier vacuna, siempre hay que esperar un tiempo antes de donar. En el caso de la del COVID, 2 días. Ana Arruga, hematóloga, nos lo explica a COPE.
Sí, que hacemos es dar un tiempo de 48 horas desde la administración de la vacuna, por si acaso el donante fuera a presentar algo de fiebre, o sea que es posible, que sabemos que muchos pacientes se ha producido.
La vacuna contra el COVID no contiene virus vivos, otras sí, pero ello tampoco impide la donación. Lo que aumenta es el tiempo entre que la recibes y donas sangre.
La triple vírica, que contiene sarampión, rubeola y parotiditis. Esa es una vacuna de virus vivos que, por tanto, procedería a un periodo más largo. También es verdad que se administra en los niños, que no son donantes.
Lidia tiene 23 años y lleva 3 donando. Nos cuenta COPE la importancia que conlleva.
No saben la importancia que tiene el donar sangre. Si se informan un poquito, descubrirán, haciendo ese efecto, lo pueden ayudar, que son 10 minutos, es entrar, te sacan la sangre y sales, no tardas nada y ayudas muchísimo. Mi familia, nadie había donado nunca, y la última vez fui con mi padre y con mi hermana porque les convencí.
Las mujeres pueden donar un máximo de 3 veces al año, los hombres 4.
Y tenemos una última hora que nos llega desde el Constitucional. El Alto Tribunal ha anulado la decisión del Gobierno de incorporar a Pablo Iglesias en la Comisión del Congreso del CNI. Moncloa, lo recordarás, aprovechó un decreto urgente sobre medidas para luchar contra la pandemia para incluir de tapadillo al exlíder de Podemos en el grupo de cargos que controlan el servicio de espionaje en España. El Gobierno aprovechó ese decreto ley de ayudas contra el COVID y, sin hacerlo público, incluyó una disposición final para cambiar la ley del CNI y blindar la incorporación de Pablo Iglesias. Ahora, ya con Iglesias fuera del gobierno, el Constitucional le enmienda la plana al Ejecutivo de coalición. Anoche numerosos aficionados del Atlético de Madrid se pasaron el partido animando desde fuera del estadio. Así se escuchaba dentro del Metropolitano. Ni Atlético, ni Madrid, ni Barça van a tener público a favor o en contra en ninguno de los partidos que van a decidir la Liga en las últimas jornadas. El gobierno solo lo ha permitido en la Comunidad Valenciana, en Baleares o Galicia, por su baja incidencia de contagios. Tienen menos de 50 por cada 100.000 habitantes. Espectadores que no podrán ser más de 5.000 en un mismo estadio y que deberán llevar mascarilla FFP2. César es aficionado del Lugo. Su equipo se va a jugar la salvación en segunda división en estas jornadas.
En principio la intención es la de asistir y es algo muy importante para nosotros. Llevamos mucho tiempo sin poder ir, como cualquier aficionado. Lo que está claro, lo principal era garantizar la situación sanitaria y a partir de ahí, con las medidas y con la prudencia, pues que creo que es precisa en estos casos, pues ir poco a poco incorporándonos y apoyar a nuestro equipo.
Además, para el mes de junio se calcula que podrán acudir unas 16.000 personas al Estadio de la Cartuja de Sevilla para presenciar la celebración de la Eurocopa. Todo depende de la situación en esas fechas. De momento, esta noche se completa la jornada de Liga. Si el Real Madrid no gana en Granada, estará dejando vía libre para que el Atlético gane la Liga este mismo domingo si vence a Osasuna. La emoción de esta recta final de Liga empieza hoy a las 8 de la tarde, como siempre, en tiempo de juego de la cadena COPE. Expósito y La Linterna siguen a partir de esa hora a través de nuestra web, cope.es, las aplicaciones móviles, COPE Más y La Onda Media. 13 de mayo, festividad de la Virgen de Fátima, y se han retomado las peregrinaciones internacionales al santuario portugués. Hasta 7.500 fieles podían acudir hoy a esa gran explanada en la que no ha habido problema para guardar las distancias.
Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Allí se han vuelto a escuchar oraciones en idiomas de todo el mundo en este día que también es el 40 aniversario del atentado contra Juan Pablo II. Aquel ataque en plena plaza de San Pedro, repleta de fieles, sigue rodeado de incógnitas. Cuatro décadas después, Nacho de Gamón.
...19 de la tarde, Plaza de San Pedro, Mehmet Ali Azka aprieta el gatillo de su Browning GP35 mientras apunta a San Juan Pablo II. El Papa polaco, que en ese momento saluda a los peregrinos a bordo del Papamóvil junto a la columnata de Bernini, recibe cuatro impactos de bala y se desploma. Una losa en el suelo señala el lugar exacto donde sucedió. Dos le provocan heridas leves, los otros dos quedan alojados en su estómago. Rápidamente, el Papa es evacuado al policlínico de Gemelli, donde se enfrenta a una operación a vida o muerte de casi 5 horas y que le dejaría secuelas de por vida. Poco se sabe de quién encargó a Ali Azka el magnicidio de San Juan Pablo II. Hay quien habla de una conspiración por la Unión Soviética e incluso por la CIA. Lo único que está claro es que el pistolero turco, que fue condenado a cadena perpetua 2 meses después del atentado, siempre ha guardado silencio sobre quién le contrató. San Juan Pablo II, 2 años después del atentado, iría a la prisión de Revivia, donde cumplía condena, para ofrecerle su perdón. Ali Azka fue puesto en libertad en 2010.
A partir de ahora, la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como
las
tú.
10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad.
En el Rocío todavía recuerdan.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en los pañales Dodot Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants, que puedes combinar como quieras. Te descontamos el 70% en la unidad de menor importe.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma.
Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.